Esta es tu radio, la radio digital de la Hora de la Salud con Francisco Cedo Torregrosa y sus invitados. No se lo pierdan.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Saludos. Francisco Acedo, Emma de Acedo, Pisci Comunicación. Hoy, programa número 183 en esta etapa de la Hora de la Salud. Recordemos, como siempre, con el objetivo de ser, de forma divulgativa, todo tipo de noticias, reportajes y novedad que engloba lo que le importa a todo el mundo, que es su salud. Como siempre digo, y nunca dejaremos de repetir, de cada 10 consultas que se hacen en Internet, el nombre que se busca, que aparece en el buscador, es la palabra salud. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Por ejemplo, dentro de un ratito vamos a conectar nada menos que con el presidente de la AESEP, que es la Asociación Española de Cirugía Estética y Plástica, Francisco Gómez Bravo, que nos va a hablar sobre un tema que a algunos parece que es menos baladí, pero que realmente tiene mucha importancia en nuestra vida, que es la estética, la cirugía de reparación, que no solamente siempre, ya nos lo dirá en la entrevista, aquello de aparecer más guapo o conocerse o querer tener, como por ejemplo la sonrisa, no digo otras partes de determinados famosos, sino la necesidad de esta especialidad médica, vuelvo a repetir, especialidad médica, que conlleva mucha importancia y que, por supuesto, tiene que ser muy, muy serio. Eso ya lo vamos a conocer en unos instantes con el presidente de la AESEP. Como siempre, vamos a hablar del tema del coronavirus, que recordemos, todo lo que se diga es poco. Tenemos ahí, en la Costa del Sol, en toda España, presente este vicioso virus que empezó a crearnos problemas primeros de año y que hoy se mantiene. Por ejemplo, los datos del lunes 19, perdón, de octubre, es decir, la jornada de ayer, 206 nuevos contagios en la provincia de Málaga. Afortunadamente no se ha contabilizado, datos oficiales de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, no ha habido ninguna muerte en estas últimas 24 horas. El número de personas ingresadas en hospitales se sitúa en nuestra provincia en 164, hay 4 más que la jornada anterior, pero baja a 27 los que se encuentran en la UCI. Hay 43 personas curadas, lo que totaliza 10.772 desde que comenzó la pandemia sanitaria, y dato de Andalucía, de toda la comunidad autónoma, tenemos contagios en la jornada de hoy con respecto a ayer, pues 1.695 personas, es decir, un dato muy importante, muy a tener en cuenta, y también al igual que 9 fallecimientos. Lo dicho, distancia social, metro y medio aproximadamente, evitar en lo que se pueda reuniones masivas, utilizar siempre la mascarilla como protección y si en el menor índice, por ejemplo, de sentirse regular, pues acudir a un especialista, acudir a hacerse los distintos test serológicos que se vienen desarrollando por parte de las autoridades sanitarias públicas, también lo hay, por supuesto, en los hospitales privados, y a partir de ahí, si uno lamentablemente se ve afectado, pues tener que aguantar como mínimo esos 10, 12 días de autoaislamiento para ir superando y no convertirse en propagador del coronavirus. Por lo tanto, es muy importante seguir las normas. Después hablaremos de otros distintos temas, pero creo que ya tenemos en directo al presidente de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica, AESEP, Francisco Gómez Bravo.
Seguimos en la Hora de la Salud y un tema muy importante que ya en otras ocasiones hemos tocado con especialistas en el mundo de la cirugía estética y plástica, que es un consejo que tienen que seguir los oyentes, todos los que nos siguen, y es que acudir a un profesional debidamente registrado y cualificado. ¿Y qué mejor para hablar de este tema que con el presidente de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica, AESEP, Francisco Gómez Bravo? Francisco, buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes y con sus oyentes pues, este tema que efectivamente pues, puede traer graves consecuencias. El tema
todo, todo lo que sea, vamos a llamarlo de una forma clara, el intrusismo profesional está muy, debe de estar lógicamente como es regulado, pero es que cuando más todavía se aborda el tema de salud es más gravoso todavía, más doloroso para porque lo sufre en sus propias carnes, nunca mejor dicho, el paciente. Vamos por parte. La ECEP es la Asociación Española de Cirugía Estética y Plástica. ¿Cuántos especialistas suman ustedes en España?
En España, actualmente, de la AECEP, de la Asociación Española de Cirugía Estética y Plástica, somos 160 miembros, ¿no? Todos nosotros tenemos la titulación de cirujanos plásticos, que en España actualmente pues puede haber en torno a 1,000 cirujanos plásticos titulados, y los que tenemos una mayor afinidad por la cirugía plástica estética, pues pertenecemos a la AECEP, ¿no? Ya sabemos que la cirugía plástica es una especialidad con muchísimas áreas, ¿no? Y principalmente, bueno, pues tiene dos ramas, la cirugía plástica reconstructiva o reparadora y la cirugía plástica estética.
Recordemos que se creó en el año 1989, como bien ha dicho el doctor, por la necesidad específica de los cirujanos dedicarse, en este caso los plásticos, al tema de estética. Bueno, lo que he avanzado en el inicio de la entrevista, el riesgo de ponerse en manos de especialistas no cualificados. ¿Cómo atajamos este problema, doctor?
Bueno, pues ya digo, yo yo creo que el tema aquí de relevancia, y usted lo ha mencionado, es la seguridad de los pacientes y la salud pública en unos momentos donde pues bueno, estamos viviendo las consecuencias que puede tener para la salud el no tener esta prioridad desde las instituciones de proteger la salud pública y de la salud de los ciudadanos, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues adquiere una especial relevancia en el ámbito de la medicina, y más aún cuando uno pues decide someterse a una intervención quirúrgica, con los riesgos que esto puede conllevar, el que las manos del profesional que va a ejecutar esta intervención pues tengan las mayores garantías, ¿no? Y lógicamente la mayoría de los países civilizados y occidentales y orientales lógicamente también pues tienen unos criterios muy específicos para asegurarnos o asegurar a la población de que los profesionales que realizan actos médicos en general pues tengan una titulación adecuada y acorde a sus requerimientos de conocimientos y actitudes para poder realizar esta actividad, ¿no? La actividad médica.
El doctor Gómez Bravo lo ha explicado claramente. Hay que aclarar lo que es la cirugía, vamos a llamar, de carácter reconstructivo, y lo que es la estética, porque lamentablemente dentro de la leyenda negra que existe en algunas especialidades, como por ejemplo en el caso de la de ustedes, siempre cuando se habla de cirugía estética se cree que uno es para ser más guapo o más guapa, correspondiente según el sexo que corresponda, y no siempre son esos casos los que ustedes atienden.
Bueno, efectivamente, usted ha mencionado algo fundamental, y es que nuestra especialidad es una especialidad médica. Dentro de la confusión que existe, y seguramente abarcaremos este tema de la confusión de términos, ¿no? Pues la palabra estética es algo que se utiliza habitualmente, y usted mismo ha dicho pues la cirugía reconstructiva, la cirugía reparadora, la cirugía plástica, y lo otro, pues la estética, que a veces se dice sin ni siquiera la palabra previa a estética, de decir la cirugía estética, sino dice la estética, ¿no? Este ámbito pues es muy amplio de la estética, ¿no? Lo que usted ha mencionado es muy importante, y es que nuestra actividad es médica, no es para que alguien esté más guapo. Para que alguien esté más guapo, esté mejor, pues efectivamente usted lo ha dicho, hay una industria amplísima para que uno pues pueda poder estar más guapo. Nosotros atendemos problemas médicos, atendemos la salud y fomentamos la salud y el bienestar del individuo, y por eso es una especialidad médica, porque precisamente atiende a este concepto de salud psicofísica en este caso, porque atendemos pues a una mejoría en cuanto a su calidad de vida, en cuanto a su confianza en sí mismo, en cuanto a este concepto de salud psicofísica del individuo, y por eso somos una especialidad médica con una finalidad terapéutica.
Usted lo ha comentado. Casos, por ejemplo, que han surgido, por ejemplo, accidentes que se han tenido que recuperar posteriormente con el tema de cirugía. Creo que hay una componente, vamos a llamar, psicológica, bastante importante dentro de la especialidad que ustedes hacen, porque supongo que una persona cuando le llega después de un accidente, por ejemplo, hablamos de una quemadura, un tipo grave, un accidente de tráfico, un accidente laboral, hay que, entre comillas, primero, supongo que no le pueden vender que todo puede ser un resultado positivo, porque las aplicaciones de la medicina hoy no son resultados generales de éxito total y completo. Y otro también, convencerles de que, lógicamente, la calidad de vida que van a tener es mejor.
No, efectivamente, lo acaba de decir, la calidad de vida, ¿no? Y en esto ya digo que hay que tener muy en cuenta que no se puede minimizar el beneficio que aporta esta especialidad, tanto la rama de la reconstructiva como de la rama de la cirugía estética, para la salud y el bienestar psicológico y físico del individuo, que están unidos, ¿eh? De hecho, no solo están unidos, sino que incluso el código deontológico, el código ético del Colegio de Médicos, ya no digo el código de nuestra asociación, que es muy riguroso también, pero el código del Colegio de Médicos establece que cualquier médico debe de atender la salud psicológica y dándole una prioridad, y que es tan importante y no se debe de estigmatizar, es decir, minimizar o no atender debidamente este parámetro de nuestra profesión médica, que es el abarcar al individuo de un modo completo, global, tanto en su salud, digamos, física como psíquica, ¿no? Y desde luego, como usted ha mencionado, pues nuestra especialidad en ese sentido tiene mucha importancia.
Ustedes lo indican en el, simplemente viendo el título principal de la nota, los riesgos de ponerse en manos de especialistas no cualificados. Ahí yo hago una pregunta, porque supongo, bueno, como sociedad y demás, sé, y como asociación también, que han tenido que mantener contacto con las administraciones, las distintas administraciones que existen, unas autonómicas, otras nacionales. ¿Qué le dicen a las administraciones a ustedes cuando intentan combatir, lógicamente, contra, llamamos, el intrusismo profesional? ¿Qué reciben desde las centrales distintas?
Bueno, yo creo que hay un interés importante, lógicamente, las administraciones, y en esto hemos recorrido muchísimo en los últimos años, ¿no? Y todos los países, ya digo, occidentales, y Europa lucha mucho contra este problema de la actividad profesional no regulada adecuadamente. Y he de decir que efectivamente la legislación en España, afortunadamente, es bastante rigurosa en cuanto a la necesidad para poder abrir un establecimiento y poder ofrecer unos servicios. Se requiere de una persona y de aportar un título de especialista de esa actividad que se quiere realizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la administración, digamos que pone de su parte. Lo que hay que decir es que realmente el problema es muy, muy complejo, porque donde uno intenta buscar una solución, pues el que tiene realmente intención de un poco ir por otro camino, pues va a ingeniárselas para buscar alternativas o modos de actuar que bordean este digamos, estas trabas o esta realmente legislación que efectivamente busca proteger al ciudadano como hace realmente y como busca, ¿no? Pero es complejo, es complejo.
Es complejo. Además, hoy en día la medicina, bueno, siempre, pero ahora más todavía, aunque existan todas las redes sociales que queramos tener, todas las campañas que se quieran hacer, el boca a boca es fundamental, y más en un sector como por ejemplo el suyo. Y creo que a nivel profesional es bastante negativo, por ejemplo, porque cuando se hace, se globaliza, lamentablemente, no sé, va uno a donde corresponde. Cuando ve a alguien, oye, he tenido una mala praxis, hay que ver cómo funcionan los cirujanos plásticos, además, queda entre comillas mal visto, mal enfocado el trabajo que hacen ustedes. es una de las luchas que supongo que tendrán desde la asociación, por ejemplo, ¿no?
Bueno, efectivamente, yo creo que en esto tenemos mucha responsabilidad, lógicamente, y por eso desde nuestra asociación científica buscamos, como es lógico, nuestra prioridad es el paciente, y el paciente que busca este tipo de intervenciones, que pueda conseguir el que pueda hacerlas o llevarlas a cabo en nuestro país con las mayores garantías de profesionales y de centros, ¿no? Y por eso nuestra formación o nuestro trabajo en cuanto a formación médica continuada es una prioridad, ¿no? Pero lo que usted acaba de decir es muy cierto, que muchas veces se nos atribuye unos trabajos inadecuados y repercute a la especialidad en sí, cuando muchas veces no la han realizado miembros de nuestra asociación o la han realizado directamente pues profesionales no quirúrgicos, ¿no? Atribuyéndose el nombre de cirujanos plásticos cuando no lo son.
Este programa, que lleva ya más de 6 años y medio en la onda de la radio, pues hemos entrevistado a distintos especialistas totalmente reconocidos, tanto en la Costa del Sol como en otros puntos de Andalucía, y muchos decían, cuando yo les planteaba esto, que sí, hemos tenido que, entre comillas, intentar solucionar lo que la otra mala práctica, que compañeros que no corresponden, y hemos tenido que hacer una solución, y claro, no es fácil todavía, reparar sobre reparar es terrible, ¿no? Y difícil.
Efectivamente.
Otra cosa importante, uno de los, vamos a llamar, estigmas que ha tenido esta especialidad médica es, no nos gusta tocar el tema aquí, económico, el tema de dinero. Siempre se ha dicho que son tipo de operaciones muy caras, solamente para un tipo, estamos hablando de estética, muy concreto. Esto, ¿cómo se lucha? ¿Cómo se convence? Que no.
Miren, esa es una muy buena apreciación. Efectivamente, nuestra cultura, digamos, latina, se presta mucho a buscar un poco los atajos o buscar la picardía, la picaresca, el low cost. Y en este sentido, es cierto que hay público o pacientes que a veces no comprenden que un tratamiento de este tipo, pues, tenga un coste que muchas veces pues es inaccesible a buena parte de la población, que hoy en día no tanto, he de decir. Pero bueno, y ese es un poco un peligro, efectivamente, porque cuando uno solamente toma como parámetro el precio, pues lógicamente, si esa es su prioridad, va a ir a lo más barato. Y todos sabemos que, bueno, ojalá pudiera todo ser muy barato y no costar dinero, ¿no? Pero realmente este tipo de intervenciones que parecen, algún paciente dirá, pero si es una tontería, si yo solo quiero un poquito esto o solo un raspadito de aquí, yo les puedo asegurar que son intervenciones de una altísima complejidad para poder conseguir resultados adecuados. Son de una extrema complejidad técnica, ¿no? Y en este sentido, pues los años de formación están ahí para poder conseguir llevar a cabo este tipo de intervenciones. Estamos hablando, usted lo sabe, que aparte de los años de la licenciatura de medicina, de la preparación de la oposición al examen MIR, que puede uno acceder a esta especialización, y una vez que lo consigue en los mejores puestos nacionales, pues tiene que estar 5 años trabajando en un hospital acreditado, haciendo intervenciones quirúrgicas, para poder obtener la titulación de especialista en cirugía plástica, ¿no? Yo muchas veces lo pongo en comparación con algo que es muy evidente, y es que uno entiende, la formación o la complejidad, por ejemplo, de un cirujano cardíaco o de un neurocirujano, ¿no? Pues que ustedes sepan que nuestra especialidad de cirugía plástica, estética reparadora, tiene exactamente los mismos años de formación, 5 años de formación tarda un especialista en cirugía cardíaca y un especialista en neurocirugía en formarse, exactamente igual que la de un especialista en cirugía plástica, estética reparadora. Y sin embargo, muchas veces uno habla muy alegremente de, pues es que es especialista en estética. y a lo mejor se confunde. Es que no, es que el ser especialista en nuestro país, y afortunadamente, exige de una formación muy estipulada en unos centros acreditados nacionales, hospitales, que permiten obtener ese título de especialista, ¿no? Y por eso realmente todos esos centros de formación, si a eso añadimos el ser miembro de nuestra asociación, que además de eso exige para ser miembro honorario 5 años de trabajo ya como especialista, porque se requiere también experiencia para poder ofrecer en cirugías de este tipo pues ciertas garantías de éxito, ¿no? Pues fíjese usted la cantidad de años para poder ser miembros de AECET, de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica, como para que alguien de repente que ha hecho la licenciatura y que le guste la medicina estética o que haga algún tipo de curso, haya hecho algún máster, pues que de repente pueda confundir a un posible paciente en que sus conocimientos son similares a los de un especialista.
Doctor, una pregunta que puede sonar un poco a broma, pero todavía siguen llegando esas, que son, ahí sí que no vamos a intentar, ahí no nos van a criticar, pero bueno, estas mujeres que vienen y dicen, yo quiero tener, yo qué sé, la figura de tal que he visto en la tele, todavía, o es un poquito...
Mire, no, yo le agradezco muchísimo esta pregunta, ¿no? Porque efectivamente el concepto que... Yo creo que está cambiando ya mucho, de verdad. Pero bueno, sí que hay una parte, digamos, pública de la especialidad de cirugía plástica estética, a veces muy frívola, un poco frivolizada, a veces pues por el público, los medios, donde a veces pues se quiere ver al paciente que se somete a este tipo de intervenciones como un paciente que busca pues parecerse a un famoso, que busca simplemente pasar de una talla 95 a una talla 110 de pecho. O sea, se piensa que el perfil del paciente que se somete a intervenciones de cirugía plástica estética es este perfil, ¿no? Y nada más alejado de la realidad. No es así, sino que nuestro código ético de nuestra asociación no acepta el que un cirujano plástico miembro de AECET pueda intervenir a un paciente por algún motivo que sea meramente cosmético. Tiene que haber siempre una finalidad terapéutica, porque somos una especialidad médica, con lo cual cualquier tema que pueda poner en riesgo a un individuo o que no sea saludable para su físico, por ejemplo, llevar unas prótesis exageradas que puedan hacerle daño a la espalda, pues es motivo de expulsión de nuestra asociación. O sea, realmente la mayoría, la inmensa mayoría de nuestros pacientes lo que buscan es mejorar. Muchos buscan simplemente estar como estaban antes, a lo mejor después de haber perdido peso o después de haber tenido un embarazo que ha quedado pues afectado su anatomía pues abdominal, por ejemplo, ¿no? O simplemente quieren volver a estar como antes después de unos signos de envejecimiento no se ven adecuadamente su identidad reflejada pues en algún rasgo de su apariencia, ¿no? Y entonces, ya digo, yo creo que es verdad que nos llegan pacientes a nuestras consultas con lo que se llama dismorfofobia, personas a veces adictas a un procedimiento tras otro o que piensan que la cirugía les va a arreglar alguna situación suya vital, de una relación de pareja y buscan la solución ahí. Y este tipo de pacientes no deberían de ser operados y, de hecho, desde nuestra asociación no lo hacemos.
¿Existe, como en otras especialidades médicas, un, vamos a llamar, tope o límite de edad en la cual no entran en el quirófano por un tipo de intervención no sería recomendable?
Mire, esta es una pregunta, tanto por arriba como por abajo. O sea, que realmente aquí...
Lo digo porque hemos leído en prensa y demás, increíble. Bueno, no, el caso no venía en España, venía creo que de Estados Unidos, de que a una chica por la mayoría de edad le habían regalado los padres una operación de, creo que era de labios.
Igual, ya, no, efectivamente, estos casos pueden ocurrir y a veces ocurren efectivamente en otros países, ¿no? Hay que decir que realmente la cirugía plástica como especialidad es una cirugía o es un procedimiento que es médico y que mejora la salud del individuo. Y lo hace tanto si es mayor de edad como si es menor de edad, como si tiene 80 años, como si tiene 7 años, ¿no? Y esto, un ejemplo claro, es las orejas en soplillo. Las orejas en soplillo se operan, y se operan incluso en la sanidad pública española, porque se ha visto en multitud de estudios que estos niños mejoran su rendimiento escolar, su integración social, su capacidad de trabajo, y, al fin y al cabo, su bienestar psicológico y psicosocial y psicofísico, ¿no? Y por eso, lógicamente, estudiando al menor de edad, sabiendo con el consentimiento que lo da los padres, y adecuadamente informados los padres también de los riesgos y beneficios de este procedimiento, pues se pueden hacer. Lógicamente hay que tener un mayor rigor, y desde luego la gente menor de edad o los pacientes menores de edad tienen una peculiaridad, sobre todo en la adolescencia, y es que no ven muchas veces el riesgo de las cosas en general, ¿no? No ven el riesgo ni de no llevar mascarilla, ni el riesgo de conducir rápido en una moto, o en este caso el riesgo que puede conllevar una cirugía, ¿no? Con lo cual, en principio es preferible que la decisión la tome ya con una mayoría de edad, pero bueno, efectivamente, cuando se analiza la madurez de un adolescente y se tiene en cuenta que está preparado y psicológicamente entiende los beneficios y riesgos, y sus padres también, pues perfectamente se pueden hacer con un beneficio claro para la salud del individuo y del menor.
Pues lo ha dicho en repetidas ocasiones el presidente de la AECEP, Asociación Española de Cirugía Estética Plástica, Francisco Gómez Bravo, que en caso de ser necesario, ya hemos dicho, ya no es solamente considerar la estética por el lucimiento o mejora de las cuestiones físicas, sino por una necesidad, hay que ir a especialistas que sean cualificados. Es la clave. Pues espero que este sea el mensaje más claro que haya quedado de toda la entrevista, y por supuesto al presidente de la asociación, muchísimas gracias por atendernos, que sé que está trabajando entre uno y otro, no ha tenido un hueco, es muy complicado, no. Por eso hemos tenido que acudir, muchísimas gracias, y que no veamos tantos casos como suelen ocurrir en medios de comunicación de mala praxis, porque no son los verdaderos profesionales, y que les vaya lo mejor positivo.
Nada, pues de nuevo, muchísimas gracias por esta oportunidad para dirigirme a sus oyentes, y realmente, bueno, que los ciudadanos y los pacientes pues hagan, digamos, como sus deberes. Simplemente es una comprobación muy sencilla, dirigirse a este.es, ahí pueden ver el listado de miembros de nuestra asociación, y de si no, llamar al Colegio de Médicos y un poco aseverar que el profesional que va a realizar el tratamiento tiene la titulación oficial en España de especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Muchísimas gracias por esta labor, que realmente es muy importante, de salud pública y de información a ciudadanos sobre estos problemas que muchas veces tienen consecuencias muy graves para la salud, desafortunadamente.
Lo dicho, muchas gracias por atenderlo.
Gracias, buenas tardes.
Seguimos en la hora de la salud. Como digo, recuerden, en dispositivos móviles, en internet, plataformas, podcast y radios convencionales. Como siempre, aquí con todo lo que representa B Noticias en la zona de la Costa del Sol, y de aquí, de la Costa del Sol a nivel mundial. Recordemos también que Quirón Salud, Unidad Medicina Reproductiva, primera consulta gratis y posterior tratamiento con especialistas, totalmente recomendable y un hospital absolutamente seguro. Pero es cierto que, hablando de Quirón Salud, esta semana, dentro de un ratito vamos a tener al siguiente invitado, pues ha hecho una semana de sensibilización del cáncer de mama. Día 19 fue el Día del Cáncer de Mama Internacional, un día que se festeja o con una serie de actividades, pero que, como siempre digo, cuando se habla de un día internacional, debe de estar permanente cada día del año. Pues bien, lo que decía, tanto Hospital Quirón Salud Marbella como el Hospital Quirón Salud del Campo de Gibraltar han puesto en marcha en estos días unas campañas de sensibilizaciones sobre esta enfermedad. Recuerden que la SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, indica que el cáncer de mama es el tumor más diagnosticado en la mujer. Se estima que 1 de cada 8 mujeres lo padecerá a lo largo de su vida y que en el año 2020 se van a diagnosticar en España 32.953 nuevos casos. El doctor José Amores Tirado, responsable de la unidad de mama de Quirón Salud Marbella, destacaba que a día de hoy la tasa de supervivencia nada tiene que ver con la de décadas atrás. En la actualidad, las posibilidades de estar libres de recaída son 5 años posteriores al tratamiento, se sitúa en un 90%. Y que el desarrollo de nuevos fármacos, la prescripción de tratamientos personalizados y sobre todo la implicación de la sociedad en la detección precoz del cáncer han sido determinantes. En este sentido, desde Quirón Salud Campo de Gibraltar, la jefa de servicio de diagnóstico por imagen, la doctora Gemma Pérez Ortega, ha subrayado la importancia de realizar mamografías periódicas a partir de una determinada franja de edad. Es lo más eficaz, especialmente, por ejemplo, a partir de los 40 años. Y más todavía si se le considera un perfil de alto riesgo. Se trata de una prueba extraordinariamente sencilla que nos ayuda a salvar vidas cada año. Las pruebas diagnósticas son sencillas: mamografía, ecografía y un radio en RNM de mamas, como se llama técnicamente, que son uno de los factores que han influido en el incremento de las tasas de supervivencia de esta enfermedad. Recuerden que en este mes de octubre, hasta el día 23, tanto en Marbella, Quirón Salud, como en el campo de Gibraltar, que no salud está, si no recuerdo mal, en la zona de Palmones, ahí le van a hacer una campaña de acción de sensibilización gratuita y que para acceder a las mismas deben pedir cita previa llamando a los teléfonos Hospital Quirón Salud Campo de Gibraltar 956-798-300, 956-798-300 y el Quirón Salud Marbella el 952-774-200, repito, 952-774-200. Y antes del siguiente invitado vamos a hacer un pequeño parón musical. There's a girl from Brazil, she was born to move her hips, can't keep her feet still, always looking for attention. She uses her eyes to turn a small flame into a fire. She's a girl from a town where nobody knows your name, where nobody's found, and no one ever sees the bright lights now where she spends every night. She danced her way to a better life. I gotta leave, cause it's a bad thing. She about to make me do the things that she wanna do. It feels so good when it's a bad thing. But when the lights go down, come on and lead a wave of your crown. And the crowd shouts, Alida, oh come up but we can see ya. Now the night is ready for ya. One dance and we'll be singing hallelujah. Now the crowd they are screaming, let it up but they are feeling. It's so hot, don't get too near. Number one señorita, oh Elita. It's kinda hard to find somebody from this part of the world. After you're looking at her body, you're starting to tell that you're falling in love, and it feels like a drug. You got nothing to lose, you got something to tell. She can be cold, cold, digging for gold. She doesn't wanna keep a man, doesn't wanna be sold. She has a ticket to a life that is hard to resist. She rewrote the book and added a twist. I gotta leave, cause it's a bad thing. She gotta make me do the things that she wanna do. It feels so good when it's a bad thing. But when the lights go down, come on and lead a wave of your crown. And the crowd shouts, Alida, oh come up but we can see ya. Now the night is ready for ya. One dance and we'll be singing hallelujah. Now the crowd they are screaming, let it up but they are feeling. It's so hot, don't get too near. Number one señorita, oh Alida. Dance, dance, dance Alida. Dance, dance, dance Alida. Dance, dance, dance Alida. Look
look out, beware, like a do or dare. She'll fight for her right, she'll do whatever it takes. And the crowd shouts, Alida. Open up, but we can see her. Now the night is ready for ya. One dance and we'll be singing.
Seguimos en la hora de la salud. Recordar que los profesionales de enfermería del Hospital Costa del Sol han obtenido uno de los galardones en la tercera edición del Premio de Investigación del Colegio de Enfermería de Málaga. Un galardón importante, exactamente en la categoría de Mejor Proyecto de Investigación para colegiados menores de 35 años. El estudio se llama, el trabajo, exactamente, Desarrollo de una regla de predicción clínica para eventos adversos en pacientes con comorbilidad que ingresan en hospitalización aguda y urgencia. Se trata de un estudio puesto en marcha por este colectivo del Hospital Público de Referencia en toda la zona de la Costa del Sol. Recordemos que tiene ámbito de actuación desde Manilva hasta Torremolinos, y que ha contado con Marta Morales, enfermera de la unidad de urgencia, como investigadora principal, y con el coliderazgo de la también enfermera de este área, María Ruiz. Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de la dirección del Hospital Costa del Sol, principalmente de la responsable de la unidad de enfermería de medicina interna, Marta Aranda, tanto también de los directores de la tesis de la IPE y de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Para el Colegio de Enfermería, la mejora en el ámbito de la investigación y su aplicación práctica es uno de los retos prioritarios que tiene esta profesión como colectivo. José Miguel Carrasco decía, presidente del Colegio Malagueño, estos premios buscan incentivar y premiar la labor científica y los resultados ya se empiezan a pulsar con trabajos excelentes. La institución ha destacado públicamente la gran participación femenina, esto es muy importante, en esta edición, también la variedad de temáticas y el predominio de la investigación cualitativa. El objetivo de este proyecto de investigación es demostrar que la existencia de un modelo de predicción clínica en este ámbito permitirá activar medidas desde el mismo momento de ingreso del paciente por urgencia y a lo largo de su estancia hospitalaria, para así detectar y prevenir eventos adversos relacionados con la vulnerabilidad, como son caídas, úlceras por presión, incontinencia urinaria, dolor y delirio. Y ahora volvemos a hacer un pequeño parón musical.
Did you ever want it? Thank you.
I've been playing games. We can try to hide it, it's all the same. I've been losing one day at a time.
Seguimos en la Hora de la Salud y mientras conectamos con el segundo invitado de la tarde, muchos nos preguntan, oye, temas de dietas, temas de consejo, especias, por ejemplo. Bueno, hay tres, mejor dicho, seis especias muy importantes para estar sano, como son pimienta, comino, azafrán, canela, cúrcuma y jengibre. Después vamos a hacer un poquito más de inflexión sobre este tema, pero ya tenemos al otro lado del teléfono al segundo invitado de la tarde, doctor Francisco Hernández, de la unidad de mama del Vitas Sanit International Hospital. Doctor Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues aquí estamos, perfecto el control de sonido. Bueno, estamos hoy Día Internacional del Cáncer de Mama, como yo he dicho al principio, un día que es perfecto porque la Organización Mundial de la Salud coloca determinadas fechas a destacar cada año, pero esto lo deberíamos de tener todos los días presentes, ¿no, doctor?
Sí, esto conviene no perderlo de vista nunca, y en la situación en la que estamos ahora, donde solo se habla de un problema de salud, pues más todavía. Es decir, el resto de patologías lamentablemente siguen existiendo, y no debemos de perderle la cara.
Tengo aquí datos que, bueno, son importantes porque demuestran un poco cómo está la situación. Datos de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, que dice que en España se detectaron más de 33.000 nuevos casos en este año, en lo que llevamos de año 2020, con la cual la cifra supone un incremento del 7,5% respecto al año 2012. ¿Tú tienes su lectura negativa y su lectura positiva, no, doctor Fernández?
Sí, la lectura positiva es que se hace buena detección, la lectura negativa, pues que es una enfermedad que sigue con su prevalencia habitual y que nos sigue dando muchos quebraderos de cabeza.
Este año, por ejemplo, se ha sacado un lema por parte de la propia asociación y demás, que habla de saca pecho por ella, para incluso reconocer a las mujeres que han hecho frente al cáncer de mama. Hay iniciativas también muy interesantes, como los lazos rosas y demás, que aparecen, por ejemplo, en WhatsApp. Hoy en día todo el mundo tiene WhatsApp. Pero volvemos a insistir que la clave está en el diagnóstico precoz. Es fundamental diagnóstico precoz, y usted, como especialista en el tema, unidad de mama del Vitas Sanit International Hospital, ¿cuándo hay que acudir al especialista?
Bueno, al especialista convendría siempre ir cuando no se tienen síntomas, es decir, que hagamos una detección en una paciente asintomática. A colación de la situación en la que estamos ahora mismo, donde todo efectivamente está condicionado por la situación del coronavirus, sí estamos detectando que el número de pacientes sintomáticas, es decir, aquellas pacientes que vienen porque notan un bulto, notan una secreción a través de la mama, o notan una alteración en la piel de la mama o algún nódulo en la axila, ha aumentado de forma importante. Los profesionales que nos dedicamos a la patología mamaria lo que nos gusta es que la paciente venga asintomática, es decir, que se haya descubierto de forma casual y en estadios precoces. Con la situación de miedo natural que estamos viviendo, un poco la el descontrol en cuanto a la información de qué se puede, qué no se puede y las contradicciones diarias que hacemos, sí que se ha visto que ha habido una disminución muy clara de la afluencia de las pacientes a hacerse sus revisiones rutinarias. Esto conlleva a un aumento del diagnóstico de casos sintomáticos, es decir, de casos más avanzados, y una disminución en cuanto al porcentaje de casos detectados en mamografías que se hacen como revisiones rutinarias. En las mujeres, la recomendación es que se empiecen con los controles siempre que no haya antecedentes familiares a partir de los 40 años. En el caso de que haya antecedentes familiares, evidentemente esta edad puede cambiar hacia edades más tempranas. Pero el inicio de revisiones en la mama, preventivas, deben hacerse a partir de los 40 años. Dependiendo de en qué región estemos, los programas de detección precoz, en algunos empiezan a los 50, en otros empiezan a los 45, pero sí que es verdad que la incidencia del cáncer de mama, como usted bien decía, ha aumentado mucho la prevalencia. La incidencia cada vez en pacientes jóvenes que se escapan de este screening que se hace por parte de las comunidades autónomas, pues hay un montón de pacientes que no se hacen revisiones, porque se considera que en ese grupo de pacientes no suele haber un porcentaje alto de cáncer de mama y, sin embargo, últimamente estamos viendo que la incidencia entre 35 y 45 años está aumentando de forma considerable.
Es muy importante lo que acaba de decir el doctor Francisco Fernández. No solamente se debe acudir, bueno, eso siempre, en medicina es clave, cuando tienes duda o temor, síntoma de que tienes un problema. En este caso, el control rutinario es adecuado. Creo que se estipula, bueno, se estipula. Se aconseja, creo que entre 35 o 40 años. Es la media que deberían de ir cada año, como mínimo, a hacerse un análisis de mama las mujeres, ¿no, doctor? Más o menos.
Sí, bueno, ¿no? las guías clínicas, este tipo de recomendación sobre mamografías preventivas se empezó en Navarra hace ya unos años. Y funciona de manera diferente dependiendo de la comunidad en la que estemos. Aquí en Andalucía, la detección precoz, cubierta por la Junta, dice que debe hacerse entre los 50 y los 69 años. Bueno, pues para un grupo importante de pacientes este programa de detección precoz se queda escaso, ya le digo, porque a partir de 40 años la incidencia que nosotros estamos viendo aumenta y, por supuesto, si en la familia además hay antecedentes familiares o alteraciones genéticas que ya están demostradas, incluso en edades más tempranas, a los 35 años, ¿no?
Una de las grandes ventajas que tiene que los avances que hemos tenido en todas las cuestiones de medicina y más aún en el tema de oncología es que hace unos años se le diagnosticaba a una persona que tenía un cáncer de mama y poco menos que era ya no solamente haremos unas preguntas que nos han hecho, no solamente era extirpación y demás, sino que era poco menos que una sentencia de muerte, ¿no?
Bueno, sí, eso evidentemente son palabras del pasado. Afortunadamente, en los años en los que estamos, la supervivencia global del cáncer de mama diagnosticado cada vez se va acercando más al 90%, es decir, 9 de cada 10 pacientes sobreviven al cáncer de mama. Y esto pues tiene un claro inicio, y es que hay mejores tratamientos oncológicos, los tratamientos quimioterápicos y no quimioterápicos asociados con la oncología médica han mejorado de forma espectacular, y el diagnóstico precoz. La digitalización de la imagen ha favorecido que los radiólogos, que siguen viendo igual que antes, pues detecten lesiones cada vez más pequeñas, con lo cual se hace un diagnóstico muy, muy precoz que luego pues solo requieren cirugías cada vez más pequeñas y, por supuesto, tratamientos posteriores menos agresivos.
Este programa es bastante interactivo, ya los amigos que nos siguen de ya en 6 años y medio largo que llevamos saben que nos movemos bastante en redes sociales y demás. Al tocar el tema que se iba a abordar precisamente con motivo de hacer este énfasis de toda la semana con referencia al Día Internacional del Cáncer de Mama, pues hemos recibido muchas preguntas. Algunas de ellas las tienes, por ejemplo, Emma de Acedo aquí en la coordinación, pero creo que van por el tema de las terapias que ya no son iguales como, por ejemplo, hace una década. Eso es lo que quería preguntarle, ¿no?
Hola, buenas tardes, doctor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Algunas preguntas son lógicas porque muchas de las mujeres todavía tienen pánico de ir al tema del chequeo de la mama. Uh-huh. Y eso es un tema que yo creo que hay que hacerlo desde... ¿Qué edad exactamente deben? Porque me sé que es precoz, pero ¿a qué edad de verdad empieza la mujer a tener que ir?
Sí. Pues yo, mi recomendación, si en la familia no hay antecedentes familiares, debe establecerse a los 40 años.
40 años.
Sí. Si hay... en la familia hay antecedentes familiares, pues dependiendo de, del grado de parentesco y del número de pacientes afectos y del tipo de cánceres que se hayan tenido en la familia, pues incluso se pueden empezar mucho antes. Pero en una paciente sana, sin antecedentes en la familia, la recomendación es que se empiecen a revisar a los 40 años.
Y también una de las cosas que están más dando es el tema de aprender la mujer también a hacer la palparse. O sea, es muy importante.
Sí. La autopalpación es importante. Lo que ocurre es que realmente la autopalpación suele ser, salvo lesiones que estén muy superficiales, suelen ser ya indicación de que el tumor es grande. Uh-huh. Un tumor grande... al cirujano no le gusta verlo. Uh-huh. Al cirujano lo que le gusta ver son lesiones que no son palpables, que se han descubierto de forma rutinaria en pruebas mamográficas, pero evidentemente entre palparse y no palparse siempre es recomendación palparse, al menos que haya un signo de alarma que sirva como inicio del proceso diagnóstico.
Uh-huh. Doctor, la extirpación de la mama, ¿es el extremo máximo al que se puede llegar? ¿Se puede solucionar de otra forma? Digo la por extirpación... términos generales, ¿eh?
Sí, la extirpación de la mama o mastectomía, afortunadamente cada vez se recurre menos en las cirugías programadas. El índice que un servicio de cirugía de mama debe tener de mastectomía realizada debe ser de inferior al 20% al número total de cáncer tratado. Y sí, evidentemente con las nuevas terapias, sobre todo quimioterápicas, que nos ayudan a reducir muchos de los tumores que inicialmente nos obligarían a hacer una mastectomía, pues porque la relación que hay entre el tamaño del tumor y el tamaño de la mama nos impide hacer una cirugía conservadora con resultados estéticos óptimos, los tratamientos con quimioterapia previo a la cirugía han conseguido que muchas de estas cirugías que antes hacíamos de mastectomías, pues hemos conseguido rescatarlas y poder hacer cirugías conservadoras. Y en el caso de que haya que hacer una mastectomía, afortunadamente, existen muchísimas técnicas cada vez más sobre reconstrucción mamaria que los cirujanos plásticos están muy acostumbrados a tratarla.
Doctor, yo soy hija de madre que ha tenido cáncer de mama. Entonces, uh-huh. Exactamente, te hablo claro, de 25 años atrás, más o menos, un poquito más diría yo, que eran no habitualmente, ahora hay tantas medicinas que es más modernizada porque antes había un medicamento que era dañino, otro que no sé qué, tal, pero ahora con el avance, ¿cuál es para mí, a ver cómo me puedo explicar yo, cuál es el paso positivo de la mujer? O sea, que si tiene que entrar en una sala, yo lo viví, le dice el médico, tienes cáncer de mama, obviamente eso dice, no la asimilan, claro, normal, nadie lo asimila bien, pero lo que hay que dar una esperanza de que hay tratamientos que hay efectivamente que se pueden curar, ¿correcto? Si no está muy avanzado, que eso es lo primero. Por eso hay que aconsejar que vayan al médico, que vayan y se hagan las pruebas.
Una noticia a colación de lo que usted comenta, por un lado es incidir en las recomendaciones sobre el diagnóstico precoz, es decir, realícese la mamografía en tiempo correcto, y en segundo lugar el dato que dimos antes. El porcentaje de pacientes curados a 5 años de un cáncer de mama está en torno al 90%. Bueno, yo creo que eso es un fantástico. Dato que desde el punto de vista oncológico es bastante bueno.
Fantástico, de verdad.
Y lo he dicho antes, las técnicas cada vez son más sofisticadas, es decir, que no es tan duramente agresiva o invasora en la actuación a la mujer. Eso es muy muy importante porque lo que estaba preguntando antes, Emma, era otra también de las preguntas que nos habían llegado a través de Twitter, que es el componente de psicología, que también en las unidades de mama tienen de preparar, porque no toda la mujer que llegue y le dice usted tiene un tumor tal, lo asimila igual, ¿no, doctor?
Efectivamente, la parte psicológica en la consulta de mamá, pues yo creo que puede corresponder a un 50%. Uh-huh. En esta consulta lo importante es que se establezca una comunicación clara, entre comillas hablemos de una amistad, es decir, la paciente confíe es lo que su médico le está diciendo, que sepa que maneja y que domina exactamente la patología de la cual se está tratando, y explicándole de forma clara y meridiana cuáles son los pasos a seguir, la paciente habitualmente se siente más arropada, más confiada, y una actitud positiva en este diagnóstico suele ser bastante más beneficioso.
Y obviamente la familia, tiene que ser muy arropada tanto por la familia, si está casado, sí, o pareja, o amiga, o tal, tiene que estar muy arropada por ello. Eso es un paso, sí, muy importante, que yo siempre hablo, me gusta hablar de estos temas mucho, y siempre apoyo a la mujer de que tiene que echar para adelante, afrontar eso, pero también con su familia, que la apoyen, que estén con ella, que hay soluciones, gracias a Dios, para todo, si se quiere y se coge a tiempo, como digo yo.
Sí, el ámbito familiar es vital, como en cualquier otro aspecto de la vida, en el tema de la enfermedad mucho más, y sobre todo en la enfermedad del cáncer de mama. En este caso, las parejas también son de una importancia vital. Últimamente, posiblemente, incluso te podía hablar de casos de divorcio en pacientes que han diagnosticado de cáncer,
sí,
de
mama. Sí, y abandono. Sí,
abandono, ¿no? Eso, afortunadamente, yo creo que con la educación generacional, aunque bueno, todavía tenemos bastante... Activos de machismo en nuestra sociedad, pero bueno, afortunadamente eso se está viendo cada vez mejor. Intentamos implicar a los maridos y a los familiares, incluso en las curas de las pacientes, en los acompañamientos, en la colocación de los sujetadores, en fin.
Todo.
Sí, es una parte importante.
Los hábitos de vida saludable, supongo que en este caso, con referencia al cáncer de mama, para intentar, entre comillas, reducirlo o que no se pueda afectar tanto, serán los mismos, ¿no? Supongo que una buena alimentación, sana, correcto, saludable, y el evitar tabaco y alcohol, ¿no?
Correcto, sí, intentar evitar coger peso. La obesidad está descrita, que la grasa periférica puede aumentar la aparición de tumores estrógenos dependientes en mujeres posmenopáusicas, y por supuesto una dieta equilibrada, ejercicio y el abandono de cualquier tipo de hábito tóxico que pueda favorecer la aparición de este tipo de lesiones.
Pero no todo, no siempre. O sea, para mi ver, no siempre tiene que ser o si estás gordita, si estás flaca, si comes más coliflor o comes más jamón serrano.
Afortunada o desafortunadamente, en medicina no es todo al 100%. Generalizamos, pero obviamente no es todo tan drástico.
Uh-huh. Es cierto.
En la unidad de mama de Vitasan y Hospital, que esta, recordemos, está en Benalmádena, Arroyo de la Miel, reciben muchos pacientes, en este caso mujeres, extranjeras. ¿Llegan, tienen el mismo tipo, podemos llamar, de filosofía de atención de recibir el problema?
No, eso es como la vida misma. Como dato anecdótico, un paciente española que se opera en un hospital, siempre tiene un acompañamiento de multitud de familiares.
Sí, una profesión casi.
Un paciente extranjero que se opera, incluso a veces en cirugía de urgencia, se opera con un pronóstico vital malo, nunca se queda los familiares de acompañamiento. Son filosofías distintas, evidentemente. La forma de afrontarlo es mucho más distante, mucho más fría. Entiendo que va un poco en el rol cultural que todos tenemos, ¿no?
Sí, hay que recordar que en la Costa del Sol, aparte de los británicos, pues tenemos también comunidades importantes de residentes como nórdicos, holandeses o alemanes, que afrontan su respectiva sanidad de distintas formas, quizás, como diríamos, más una forma más pragmática y no tanto visceral como los latinos o los españoles, ¿no?
Probablemente sería una forma de resumir todo eso.
Lo dicho. Bueno, pues, doctor Francisco Fernández, de la Unidad de Mama de Vitasan Internacional. Una pregunta que se me había... hemos pasado por el confinamiento. Confinamiento, después unas medidas, vamos a llamar, más abiertas. Ahora estamos ahí, tal. Usted lo ha dicho, se ha notado que, porque el que tenía cáncer y el coronavirus, pues, no, aunque le haya parado la asistencia, ¿se ha notado la vuelta a la normalidad después, o la nueva normalidad después de estos meses de parón?
No. Probablemente yo creo que seguimos un poco en las mismas circunstancias que antes. Levemente ha aumentado las revisiones no sintomáticas, es decir, las pacientes que van a su revisión habitual, pero no se ha aumentado de una forma muy, 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 muy palpable, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, otras especialidades han acudido a la llamada presencia online o consulta telemática, podemos decir. El tema de cáncer de mama telemáticamente, eso poco... No tiene solución. Sí, se puede ver, pero no es lo que se debe hacer para los especialistas, ¿no?
No es lo adecuado. Para la patología benigna de mama sí que se ha autorizado mucho la consulta telefónica, es decir, la entrega de resultados de patología no maligna pues se puede hacer por teléfono y a veces no hay necesidad de ver al paciente porque no tiene la necesidad de una intervención quirúrgica, pero una paciente con cáncer de mama debe ser vista sí o sí, porque no se entiende de otra manera, obviamente. Al igual que en el cáncer de mama, creo que toda patología que genere un síntoma, creo que debe ser valorada. La valoración por teléfono de determinado tipo de cosas, habitualmente lo que nos va a llevar es o a consultas innecesarias o a errores y retrasos en los diagnósticos.
Pues, doctor Francisco Fernández, de la Unidad de Mama del Vitasan International Hospital, muchas gracias por atendernos. Ya sabemos las recomendaciones que hay que hacer y esperemos que poco a poco se vaya disminuyendo toda la tasa que tenemos de mortalidad y de casos en el tema de cáncer de mama. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por dejarnos un huequillo y asomarnos por la ventana. Gracias.
Bueno, seguimos aquí en la Hora de la Salud. Un pequeño paro musical y después ya nos despedimos con lo que estábamos hablando, el tema de las especies.
There's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I've gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Be it for ease, comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver light. Show me my silver light. Show me my silver light. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free.
Y la especie ya para terminar, jengibre, una planta nativa de regiones orientales como India y China que lleva muchos siglos ofreciendo valores medicinales a los enfermos del continente asiático. Por ejemplo, tiene alto poder antioxidante que provoca que no aparezcan ciertos tumores y cáncer como el de colon. es un excelente antiséptico, favorece buena digestión, mejora la circulación de la sangre, es relajante muscular y es un excelente acelerador del metabolismo, por lo cual su ingesta favorece la pérdida de peso. Pues hasta aquí ha dado la hora de la salud de esta semana, volveremos la próxima. Recuerden, aquí, como he dicho antes, en todas las distintas plataformas de radios convencionales, internet, etcétera, etcétera. Una producción de Piscis Comunicación con Francisco Acedo y con Emma Acedo, que hoy incluso ha hablado. Volveremos la próxima semana y gracias por estar ahí.